That man over there says that women's need to be
Ese hombre dice que las mujeres deben ser ayudadas en los carruajes y alzadas sobre zanjas y tener el mejor asiento en todos lados. Nadie nunca me ayudó a subir a un carruaje o a pasar sobre un charco de barro, ni me dan el mejor asiento. ¿Acaso no soy una mujer? Mírenme, miren mis brazos. He arado y plantado. He trabajado tanto como ningún hombre puede sobrepasarme. ¿Acaso no soy una mujer? Puedo trabajar y comer tanto como un hombre y aguantar los latigazos también. ¿Acaso no soy una mujer? He llevado a 13 hijos y he visto a la mayoría vendidos en la esclavitud. Y cuando lloré con el dolor de una madre, solo Jesús me escuchó. ¿Acaso no soy una mujer? Cuando hablan de esas cosas en las cabezas, ¿que cómo le llaman? Intelecto. Así es, cariño. ¿Qué tiene que ver esto con los derechos de las mujeres y de los negros, si mi copa es más pequeña que la tuya?
Así habló Sojourner Truth en 1851, durante la conferencia de mujeres en Akron, Ohio. Sojourner era una mujer negra, hija de personas esclavizadas. Su gesta fue clave en la lucha por la igualdad de las mujeres afrodescendientes. Aunque 141 años tuvieron que pasar para que se estableciera el 25 de julio como Día Internacional de las Mujeres Afrolatinas, Afrocaribeñas y de la Diáspora. En 2013, la Asamblea General de Naciones Unidas proclamó el Decenio Internacional de las Personas Afrodescendientes, que comenzó el 1 de enero de 2015 y concluye el 31 de diciembre de 2024, con el tema Afrodescendientes, Reconocimiento, Justicia y Desarrollo, se busca que los estados trabajen en la erradicación de las injusticias, el racismo y prejuicios que sufren las personas afrodescendientes. En Nicaragua existen dos pueblos afrodescendientes, los crioles y los garífunas. Los crioles viven mayoritariamente en Bluefields, Corn Island, Laguna de Perlas y Bilwi. El pueblo garífuna habita principalmente en las comunidades de Orinoco, San Vicente, Justo Point, La Fe y Brown Bank. Perla Wilson está organizada en la Red de Mujeres Afro de Nicaragua. Asegura que desde la entrada en vigor del decenio, el Estado de Nicaragua no lo ha ratificado. Por lo tanto, ellas no han visto resultados.
Como organización afro, nosotros tenemos una agenda, una plataforma política que se aprobó en el 2015. En esa plataforma hay 71 demandas con 16 ejes. Y Nicaragua, me acuerdo que esa asamblea se celebró aquí en Nicaragua, que vinieron mujeres, 400 y pico de mujeres de distintos países. Y estuvo como representación del Estado de Nicaragua, me acuerdo que estuvo una diputada ahí, una diputada afro del Caribe Norte, y pues se habían comprometido pues a la lucha con las mujeres afro, a llevar a cabo esa agenda. Y dentro de esa asamblea me acuerdo que también participaron en ese entonces la alcaldesa, que era una mujer afro, estaba a cargo, concejalas regionales y diputadas, pues pidieron, porque firmaron y todo, que se iba a ver de qué manera se podía trabajar y salir adelante con la agenda. Yo no conozco como Perla Wilson, desde el tiempo que yo estoy dentro de estas organizaciones, alguna política pública, algún programa especial para las mujeres afro. No, todos estamos en un solo bolsón, en un solo paquete.
Perla señala que durante sus luchas, las mujeres afrodescendientes han ganado espacios en cargos públicos, pero todavía no logran desarrollar ese poder con autonomía.
Ocupan ese espacio, pero no tienen poder de decisión. Porque si bien es cierto, tenemos ahorita una presidenta que está al frente del Consejo Regional, ¿verdad? Uh-huh. Una presidenta, y tuvimos también a una coordinadora de gobierno, y no se hizo mucho para las mujeres afro.
Una opinión similar tiene Dolin Miller, defensora de los pueblos indígenas y afrodescendientes de Nicaragua.
Al utilizar la figura de la mujer negra en estos espacios, pareciera que se está contribuyendo a este desarrollo, mas sin embargo, para nosotras es el uso de la etnicidad para otros fines, no para el desarrollo de nuestros pueblos. Lamentablemente algunas que han escalado puestos bastante altos no lo han, diría yo, explotado de manera clara, sino que todavía se agachan ante los lineamientos políticos partidarios. Por ejemplo, la magistrada que está en la Corte Suprema de Justicia, o la diputada que está en la Asamblea Nacional, o podemos encontrar a mujeres que han sido alcaldesas o presidentas del Consejo Regional o al frente de importantes plataformas sociales, por ejemplo, universidades y algunos cargos de mucha relevancia.
Perla Wilson lo ejemplifica.
Ahorita nosotros como organización queremos llevar a cabo una actividad con las concejales regionales y no hemos podido, ya llevamos meses, porque tienen que ir a un nivel más alto, o sea, el solicitar el permiso. O sea, no son autónomas, ellas están en una región autónoma, no pueden tomar la decisión, ellas como mujeres, como concejales regionales, a participar en este proceso que siempre se ha hecho. Es una actividad que año con año la organización la venía realizando, y es de reunir a concejales del norte, concejalas del sur, y hablar sobre el proceso que hacen en sus territorios, o sea, si la Secretaría de la Mujer, la Secretaría de la Salud, cuál es el trabajo que hacen, los resultados que han obtenido.
En otros casos, ni siquiera se les ha permitido ejercer el cargo. Princess Barberena Beckford es de la comunidad afrodescendiente de Greytown. Asegura que en su comunidad no hay ninguna mujer negra en un cargo público. Desde su experiencia, narra que en una ocasión fue electa como presidenta de su territorio, pero no se le reconoció en el cargo.
Más me fue negado porque una mujer presidenta del Consejo Regional, detrás de muchas mentes masculinas y machistas, decidieron que no fuera así. Pues en ese entonces dieron resoluciones administrativas muy tontas, muy fuera de onda, como que la Asamblea Comunal no lo había decidido, cuando ellos nunca estuvieron en la Asamblea Comunal. Fue la Asamblea Comunal que así lo decidió. En este mismo salón donde estamos, pues, la mayoría votó por mí. Fue una elección muy transparente.
Nora Newell, del Gobierno Comunal Creol de Bluefields, confió que con un proceso autonómico, las mujeres afrodescendientes serían visibilizadas.
Contamos con un proceso de autonomía del año 1987, con la reglamentación de la misma en el año 2003. Y también contamos con un proceso de demarcación territorial aprobada en la Asamblea Nacional en el año 2002. Estas tres leyes pretenden que con la autonomía se iba a crear condiciones para la igualdad de la mujer y de las minorías étnicas en todos los ámbitos, tanto social, político y económico. Más sin embargo, en los consejos regionales autónomos, la participación de la mujer negra es mínima, y esta es otra forma de discriminar a la mujer afrodescendiente.
Las prioridades en la agenda de estas mujeres era la participación en espacios de toma de decisiones, la educación y el acceso al territorio, pero tuvo que modificarse, explica Perla Wilson.
Ahora estamos llevando en el observatorio lo que es el eje número 7, que es la violencia, ¿verdad?, hacia las mujeres, especialmente en la población afro. No tenemos tampoco estadística de saber cuánta es la cantidad de mujeres afro que sufren violencia o que sufren femicidio porque la mujer afro no denuncia. la mujer afro no denuncia es su situación de violencia que vive dentro de su hogar, como las mujeres mestizas. Derechos sexuales y reproductivos, porque es importante llevar a cabo o ir a las comunidades donde la juventud, los jóvenes tienen menos acceso de información.
Lucy Palma tiene 26 años. Su abuela es garífuna de la comunidad La Fe, en Laguna de Perlas. Su bisabuelo era un criol jamaiquino y su bisabuela una indígena rama. Su mamá una mestiza. Lucy se siente orgullosa de sus orígenes y se asume una mujer afrodescendiente, aunque lucha con los prejuicios que existen hacia las mujeres afro.
¿Soy acaso negra, me dije?
¡Sí!
¿Qué cosa es ser negra?
¡Negra!
Yo no sabía la triste verdad que aquello escondía.
¡Negra!
Y me sentí negra.
¡Negra!
Como ellos decían.
¡Negra!
Y retrocedí.
¡Negra!
Como ellos querían.
¡Negra!
Yo odié mis cabellos y mis labios gruesos.
Pues desde el momento que ya saben que son de la costa o perciben que son de la costa, ya te comienzan a hacer las preguntas, que les baile, o de que si sabes hacer brujería, el famoso sontín, o de que si puedes hablar miskito, o que si vas a hablar bien el español. Por ejemplo, yo que hablo español, se puede decir bien para otras personas afro. Aquí somos multicultural y multilingüe. Eso ya va a depender de tu tipo de familia, de la lengua que quieran hablar.
Algunos de estos prejuicios se mantienen desde hace décadas en el imaginario nicaragüense y afectan la vida de las mujeres afro. Al respecto, Dolín cuenta uno de los últimos acontecimientos que ha vivido.
Una vez en un taxi en Managua, me dijo el taxista, mire, me dice, a veces nosotros sentimos que conquistar a una mujer negra es un gran éxito. Entonces eso para mí me golpeó, porque hablar de conquista significa, ¿verdad?, algo como que muy fuerte, y además de eso como que degrada a la relación entre hombres y mujeres.
Perla y Princess no han escapado de esta realidad que las violenta.
En los procesos de poder conseguir un trabajo, no, porque la gente afro, las mujeres afro, los hombres afro son muy escandalosos.
Yo soy un vivo ejemplo de la discriminación y el racismo. El hecho de que quieran tocarme el cabello, pues es como que yo quiero sentir tu cabello. Querer sentir mi cabello quiere decir que todavía no aceptan que hayan personas con cabello afro. Estamos tan acostumbrados al cabello liso, al cabello brillante, que por cierto salen los anuncios en los comerciales, ¿verdad? En las giras de campo todavía me dicen, no, vos no tenés que utilizar bloqueador solar porque tu piel ya está quemada, o sea. Pero sin embargo mi piel sufre daño todavía. Lo otro es que a las mujeres afro se nos estigmatiza porque creen que somos fogosas o porque somos negras tenemos que saber bailar. Yo sé bailar, pero no por ser afro. Creen que somos buenas en el sexo. No solo somos buenas para eso. Somos mujeres pensantes, somos mujeres con derecho a decidir y también somos mujeres de cambio.
La discriminación se manifiesta de diversas maneras. Nora añade.
Cuando no se les otorga crédito para proyectos económicos. O de manera abierta, cuando en las tiendas la vigilancia es tan extrema cuando entra una mujer afrodescendiente a hacer compras. Otra forma de prácticas discriminatorias es en cuanto a la vestimenta de la mujer negra. No se ajusta a los estándares y códigos sociales o en muchas ocasiones enfrentarse al acoso sexual.
Pese a todo, el trabajo de las mujeres afro ha trascendido en diversos ámbitos.
Aporta a la riqueza de Nicaragua con sus bosques, con su pesca, con su cultura, con sus tradiciones, pero no se es retribuido, o sea, no regresa nada más para la costa. Solo es extraer, pero no inyectan más riquezas aquí. Porque si nosotros con esas riquezas pudiéramos hiciéramos lo que tuviéramos, Bluefield sería otro Bluefield, las comunidades serían otras comunidades. Yo estoy segura que hubieran grandes colegios, grandes escuelas, grandes centros de salud en cada uno de los territorios de las comunidades más pequeñas.
Nora destaca el aporte que han hecho en el campo de la salud y la educación.
Han sido pioneras en el campo de la salud y en educación. Los esfuerzos, compromisos y acciones de las mujeres afrodescendientes en la promulgación de la educación intercultural bilingüe en la costa Caribe y el establecimiento de la escuela Orisha Hodgson High School aquí en la ciudad de Bluefields. También las mujeres afrodescendientes han incursionado en la política desde hace muchos años, a como fue la participación de la señora Anna Crudel frente al Estado Nacional, que reclamó mayor atención a la costa Caribe durante el 50 aniversario de la anexión del territorio al resto del país.
Sus luchas también se han visto reflejadas en el rescate y protección de su identidad cultural. Dolín comenta.
Desde artistas culturales como Miss Lizzie Nelson, que ha puesto muy en alto sobre la cultura y tratar de respetar esta parte muy explosiva, ¿verdad?, de la población costeña, de la mujer principalmente, en su forma de expresar su cultura a través también de su vestimenta, su forma de expresar, especialmente con respecto a la defensa de su territorio. También en la política hemos encontrado mujeres que han hecho demandas fuertes al Estado para la defensa de esos espacios.
Lucy, Princess y Dolín coinciden en que un cambio debe comenzar por la educación,
como un tipo de materia donde se aborde bastante las situaciones y los contextos de la costa Caribe. Porque, por ejemplo, acá en la costa nosotros sabemos más del Pacífico que hasta incluso de los nuestros. Y los del Pacífico casi no saben de nosotros. Busquen cómo conocer más de la cultura acá, de que vean cuáles son los microrracismos que ellos no tienen normalizados, pero que al final a nosotros nos afecta, no nos gusta.
El primer paso es reconocer de que estamos en una nación totalmente dominada por el racismo y la discriminación. And I will say that las mujeres afro somos mujeres normales que puedes encontrar en cualquier parte del mundo, en este caso pues en Nicaragua. Estamos en las regiones autónomas, también estamos en el Pacífico, así como ellos pueden estar en nuestros territorios. Somos mujeres con una visión muy amplia de lo que es la vida. Yo creo que más que todo por los daños que se nos han ocasionado a lo largo de los años y también en la actualidad.
Es necesario cambiar toda la matriz del Estado, entender de que somos una población multiétnica, entender de que tenemos culturas diferentes y que se deben respetar. Por lo tanto, el éxito está en el cómo reinventamos el Estado para abordar estos temas sobre discriminación y racismo.
Que yo he nacido libre, que yo he nacido mía. Si yo este mundo vine, fue para honrar la vida. Que yo he nacido libre.
Estas mujeres afrodescendientes se resisten a olvidar sus raíces. Todos estos años han honrado la memoria de sus ancestras, practican la sabiduría que les enseñaron sus abuelas y madres, ejercen su liderazgo en una sociedad que las excluye y discrimina por ser mujeres afrodescendientes, identidad que a ellas las llena de orgullo.
Para mí, ser mujer afrodescendiente es lucha. Es cambio. Para mí, ser mujer afrodescendiente es una identidad muy importante en la vida, especialmente cuando se asocia a esas luchas de otras mujeres que han estado antes que nosotras para hacer los cambios en la sociedad. Tantos vejámenes que se ha tenido que superar, no creo que otras etnias pudieran sobrevivir todo lo que se ha tenido que soportar en esta trayectoria desde la esclavitud hasta este tiempo moderno de racismo y discriminación. Por lo tanto, ser mujer afrodescendiente es simplemente identificarse con los cambios, con las luchas, con esa identidad tan fuerte que nos caracteriza y que prevalece.
Me siento bien diversa. Mi combinación de mestiza y afro me gusta porque son cosas muy distintas. Por ejemplo, yo digo que esa combinación de mi papá con mi mamá, por ejemplo, a mí me gusta la música banda y me dicen, pero vos sos afro. Pero ya, dejo de tratar de ser diferente y combinar las dos culturas.
Entonces, me considero como una mujer que siempre está abierta a aprender y a deconstruir ciertos términos, ciertas normas que la sociedad ha implantado en mí de manera involuntaria, porque no lo pedí. Esa sabiduría que también me ha sido heredada de mi madre, que ha jugado un rol muy importante, de mis ancestras también.
Significa formar parte de una cultura milenaria. Ser afrodescendiente significa resiliencia de un pueblo indómito que pudo sobrevivir humillación, racismo y discriminación. ¿Y por qué? Porque no nos doblegan. También ser afrodescendiente significa amarse, unir esfuerzo, armarse de valor de manera incansable para lograr el respeto a los derechos humanos, a la inclusión y justicia social en una sociedad racista, históricamente discriminatoria, machista y de exclusión social y económica, como es este país, Nicaragua.
Para mí, ser afro es una mujer inteligente. Es una mujer valiente, es una mujer con fuerza, porque a pesar de tanta discriminación que hemos tenido, yo he sufrido discriminación en algunas partes, y además por ser mujer negra y por mi opción sexual, pues he sufrido doble discriminación. Yo me siento orgullosa, yo me siento empoderada. Ser mujer afro es de orgullo, es de empoderamiento, de espiritualidad.
Ya no tengo miedo, canto, corro y vuelo. Tengo ante mis ojos todo lo que quiero, lo que necesito, por lo que he luchado, la paz de mi alma, todo está ordenado, que yo he nacido.